El paraje del tiempo. Un espacio de encuentro entre la historia y el presente
para construir el futuro.
Bienvenidos y bienvenidas, estamos empezando una nueva entrega más del Paraje del Tiempo. El día de hoy vamos a empezar un microciclo dentro del sector de Relatos Extraviados, que es un sector que está dedicado a la historia de América Latina y el mundo desde perspectivas diferentes a la historia oficial, a la historia que nos cuentan. Este microciclo de Hilos Libertarios en América Latina, que es parte de ese sector, va a tratar de abordar los elementos vinculantes entre los procesos libertarios del 25 de mayo de 1809 y lo que significó después el 16 de julio. Estamos cerquita a las fechas de esta celebración en La Paz, pero creo que es importante generar una discusión con otro enfoque. Pepe, estamos aquí grabando para poder generar una suerte de discusión alternativa de lo que significa estos procesos libertarios, y más allá de celebraciones cívicas, significa entender lo complejo de este problema histórico.
¿Qué tal, hermano? Sí, más allá de festejar el día de que merece mucha crítica, digamos, pero sí, la idea es poder entrar con otro tipo de perspectiva, en base a otro tipo de lectura, digamos, de lo que ha ocurrido, lo que tal vez ha ocurrido diferente, o, no, o de lo que no se cuenta, ¿no? O de lo poco que se muestra, por ejemplo, en este caso dentro del sistema educativo de nuestro país, para develar algunos acontecimientos interesantes en base a algunas lecturas que hemos ido revisando.
Hay cosas que serían buenos abordarlas. Hay que tener conciencia de una cosa importante, Pepe. Creo que, y así, para cuestionar incluso a nuestros profesores de historia de colegio, para cuestionar las celebraciones incluso que cada año se hacen, que no están mal, que está bien, es un proceso de recordar a tus antecesores, a tu historia, pero no se cuenta ese fondo. Hoy día vamos a abordar el tema de la vinculación entre las dos rebeliones que existieron, los dos proyectos de país que existieron entre 1780 con las rebeliones indígenas y lo que significó después los procesos criollos de independencia. Muchos historiadores dirán que no hay ninguna vinculación, que los proyectos no coincidían, pero hemos encontrado un documento en el que se puede constatar que hubo un eslabón que vincula las rebeliones indígenas de 1780 con las propuestas revolucionarias de mayo de 1809. Esta es una nota, una carta que le envía la Generación de Mayo, que es conocida en Buenos Aires, o lo que nosotros conocemos en Bolivia como los Doctores de Charcas, ¿no? La propuesta es que a la cabeza del hermano, ¿cómo es que se llama su hermano de Túpac Amaru? Diego Cristóbal Túpac Amaru, que es parte de este linaje inca, se haga cargo de los Estados Unidos de Sudamérica.
¡Qué noticia!
Ese es el proyecto que se presentaba. ¿Quién presentaba este proyecto? La Generación de Mayo. Estamos hablando de Güemes, que es uno de los personajes principales de la independencia en Argentina, que fue también un personaje importante en nuestra historia, que mucho se esconde también en la narrativa de nuestros colegios. Está también Belgrano. Recordemos que Belgrano es quien le entrega la espada y le recomienda al Consejo de Buenos Aires para que se eleve a la Juana como coronela. Es este Belgrano, es este Güemes, es este San Martín de esta Generación de Mayo quienes tienen en la idea, en su espacio, la creación de otro tipo de estado, ¿no? ¿Qué piensas tú eso de crear los Estados Unidos de Sudamérica bajo la cabeza de un inca, en lo que podría ser quizá el primer esbozo, el primer modelo que podríamos llamar de un estado plurinacional?
Sí, yo creo que otra tal vez hubiese sido la historia, se hubiese contado de otra forma. hay que realzar también el aspecto del, de los, en este caso, de, lo, de la lucha indígena, ¿no? Como tal. Entonces, a mí me parece que, digamos, este, no sé, ver, este aspecto develaría muchas cosas importantes. Primero, el relacionamiento, digamos, el vínculo con, el, con personajes que, digamos, en la historia no se muestran o que no se hablan, con influencias desde otros países, ¿no? Desde otros lugares. Ya estamos hablando ideológicamente, que se tuvo acceso a esa información desde, digamos así, desde la universidad, o desde hacia, hacia algunos caudillos, digamos, ¿no? Como, como ha sido, los Amadu, ¿no? Los Catari, etcétera, aquí en Bolivia.
Pero, ¿te imaginas que se nos cuente esta propuesta en la escuela? Que se nos diga, no es que desde el principio se tenía clarísimo que queríamos fuera una república, como copia fiel de lo que significó la Revolución Francesa y la República Francesa, porque finalmente eso fue. Cuando se nos crea como república, ni siquiera adoptamos nombres nuevos, sino adoptamos los nombres de departamento, provincia y cantón, que son proyecciones eminentemente francesas, que todavía siguen siendo parte de la organización francesa. Pero esta gente, esta generación de Mayo, los que inician los procesos libertarios, ya tenían en su mente otras propuestas. Y que te digan en el colegio que se inicia el proceso de revolución, de proyecto de país, no con, con el nombre despectivo de rebeliones indígenas, porque si tú entras al fondo del discurso de rebelión indígena, suena como que esta persona que no quiere obedecerme, entonces se rebela, ¿no? Como el cuartel, dicen, ¿no? Es un motín.
Un motín.
Pero es que su deber es estar sujeto, ¿no? Es que también tenían sujeto un proyecto de país. Y este, sí, este proceso tiene su eslabón con esta generación de Mayo, que son los que nos llevan finalmente a, tener las aspiraciones de país. No Argentina, no Paraguay, no Uruguay, no Chile, no Bolivia, sino de los Estados Unidos de Sudamérica. Tú, Pepe, así, ¿qué hubiera sentido eso en que te cuenten que fue una crisis, que fue un momento de creación, de discusión, y que no es algo que se había acabado, que ya estaba predicho y que es lo que se estaba apuntando como, como procesos de revolución?
Sí, complicado, ¿no? En realidad, habría que, para terminar de entender, habría que meterse, digamos, en el contexto mismo, cómo ha surgido esto, ¿no? Cómo desde 1778 se ha venido, digamos, trabajando, digamos, en base a algunos alzamientos en distintos sectores entre Bolivia, Perú, en, aquí mismo en Bolivia, digamos, entre Sucre, Cochabamba, La Paz, y que, digamos, no, al principio no tenían, digamos, una, digamos, una perspectiva clara, ¿no? Eran, primero alzamientos, digamos,
aislados.
Aislados, y después poco a poco han ido, digamos, este, se han ido, uniendo como eslabones, ¿no? Y ha sido todo un proceso complejo, digamos, ¿no? Hay una parte de la historia donde hablan incluso, que, si bien en la, si bien aquí por ejemplo al inicio en el proceso, en los procesos que se daban, indígenas, digamos, de alzamientos de indígenas, no se llevaban bien, por ejemplo, si bien no se llevaban bien, ya sea por la cuestión cultural, por ejemplo, que denotaba algunos, conflictos entre, por ejemplo, los que vivían en La Paz, en el sector de La Paz, los quechuas, pero en un momento llegan a unificar fuerzas, ¿no? Con un solo fin, y en base a eso se va así construyendo poco a poco.
Hay muchos más elementos complejos. Tú que has leído este documento, que hemos podido observar, cuéntanos por qué no se pudo, concretizar esta idea de tener a un primer presidente, indígena o inca a la cabeza de los Estados Unidos de Sudamérica.
Me estás pillando,
pero... Estoy pillando. Bueno, así creo que grandes rasgos, pero igual esa era la idea también, ¿no? Hay muchos elementos que se van perdiendo y es lo que nos genera la discusión de la historia, porque no es una cosa quieta, sino que está permanentemente el proceso de descubrimiento, de encontrar elementos que intencional o no intencionalmente se habían escondido. Este hermano de este de Túpac Amaru es apresado luego de que lo desmembran con cuatro jinetes, ¿no? Le quitan las cuatro extremidades a Túpac Amaru, que era una práctica bastante sanguinaria. Lo encarcelan un año, lo llevan a Cusco, lo liberan y luego lo vuelven a encarcelar y lo llevan hasta Cádiz. O sea, era tan peligroso este hermano, por lo menos los españoles creían que era tan peligroso, que como su hermano no había participado del todo, o sea, no había estado inmerso, o por lo menos no se encontró los indicios suficientes como para que esté inmerso en ese proceso de propuesta de país que encabezó su hermano, se lo llevan hasta Cádiz, que está justamente ya en la península ibérica, bueno, cerca de la península ibérica, y es porque después se lo llevan a Melilla, que es justamente territorio africano. Primero en Cádiz, luego en Melilla. Y lo encarcelan ahí hasta casi ya terminados los procesos libertarios. O sea, se lo liberan recién en 1824, más o menos 22, 1824, y ya habían acabado la mayoría de los procesos libertarios, ya se había optado por tener repúblicas al estilo europeo, y sobre todo las personas de esta generación ya no tenían el poder suficiente como para poder influenciar en los nuevos países que se estaban creando. ¿Tú sabes dónde acabó Bernardo Monteagudo? ¿Dónde estuvo después Jaime de Zudáñez? Es algo que no se nos enseña, ¿verdad? No sabemos dónde van a parar estas personas que fueron los que empiezan estos procesos libertarios y de repente se encuentran estos rastros, estas cartas que se envían. Estas ideas que te denotan que en estas crisis habían propuestas interesantes, ¿no? Y por estos factores es que no se logra concretizar la propuesta de que esté a la cabeza de un Inca, la creación de un proyecto, de una idea de país que se llamaban los Estados Unidos de Sudamérica. Se acerca ya la celebración del 6 de julio, ya vamos a ir, nos vamos acercando un poco a los otros hilos, porque no va a acabar esto aquí en este podcast, sino que van a seguir otros programas hasta el 16 de julio para comprender estos procesos libertarios bastante complejos y preguntarnos realmente cuánto conocemos de lo complejo que significó en ese momento generar una propuesta de país, no propuesta de países, ¿no? Una propuesta de país unificado. O sea, ¿tú qué piensas de esta idea de generar chauvinismos y no discutir estos elementos que se esconden? O sea, ¿qué es lo que te movería ahorita que te enteras de que esto ha ocurrido? ¿Te enteras que hubo la posibilidad de crear una alternativa distinta a lo que significó después los estados nacionalistas y las regiones independientes y hasta a veces sin motivo, ¿no? Se discute quién fue el primer libertador y uno se esconde las vinculaciones con el sur. ¿Tú crees que cambiaría nuestra perspectiva? O sea, por lo menos a mí en lo personal me cambia la perspectiva respecto a cómo miro Argentina, cómo miro Chile, cómo miro Perú o Uruguay o Paraguay, en la perspectiva de saber es que en algún momento podríamos haber compartido una misma bandera. Y ya no me siento, digamos, con un sentimiento extremadamente nacionalista, sino que me siento mucho más vinculado con estos países hermanos que nos rodean, porque ya no es esa barrera que nos ponen encima y decir cada quien tiene sus banderas, sus signos y cada quien es mejor, sino que ahora te das cuenta de que en algún momento pudimos haber sido solo un país y ahora somos varios países. Bueno, con más opciones en el mundial.
Vamos.
Uruguay que nos está salvando. Depende, y es más chiquito, ¿no? Pero pudimos haber sido un gran país. ¿Te imaginas? Así en términos ya concretos, no sé, hasta triviales. Ya después hablaremos de lo que significa el fútbol y sus influencias en las masas, pero hasta podríamos tener un super equipo, ¿no?
Podríamos haber sido una gran potencia. Sí, porque sí, en realidad, claro, yo, a ver, en base a lo poquito que hemos revisado, sí, las luchas no eran, jamás han sido aisladas, ¿no? Y es más, sí, siempre los pueblos han estado unidos para poder, digamos, hacer fuerza y poder pelear, digamos, ¿no? Con poder conseguir algo mucho más fructífero. Y sí, yo creo que tal vez otra hubiese sido la historia, tal vez hubiese contado de distinta forma. Hubiésemos roto también la idea de, como tú dices, de estas barreras, digamos, de territorio, ¿no? Que yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá. Al final somos como hermanos, ¿no? Somos hermanos latinoamericanos que hemos venido construyendo esto poco a poco, y que tal vez también esto denota, digamos, hasta en, es, denota más que todo, por ejemplo, en el aspecto cultural, ¿no? La forma en que la expresamos, en que compartimos.
Yo creo que eso es importante, ¿no? No dejar de mirar como que todo estuvo predestinado y ahora no hay la posibilidad de cambio, que todo fue así desde el principio y que no hubo la posibilidad de tener otras alternativas de sociedades. Creo que hasta aquí podemos hablar sobre este tema. Ya en las siguientes entregas hablaremos sobre otros elementos bien importantes. Este microsector que se llama ahí Los Libertarios en América Latina, en este caso concreto vamos a abordar cómo es que se vinculan estos procesos libertarios ya cercanos a lo que significa la celebración del 16 de julio, sobre todo en La Paz, ¿no? Pero que también tiene que llamarnos a discutir estos procesos de emancipación en toda Bolivia. Iremos discutiendo estos procesos libertarios y sus connotaciones más locales, pero no dejando de lado sus vinculaciones mucho más globales, mucho más grandes. Te invitamos a la gente que nos escucha que pueda escarbar en la historia y encontrar elementos que quizá ya no, que podrían estar escondidos ahí, ¿no? Estos relatos escondidos que se pierden en el tiempo porque se quiere esconder una verdad o una propuesta, un proyecto que ahora está en proceso de recuperarse, de reconstruirse, a pesar de las crisis que están ocurriendo en este momento, pero creo que es importante recuperar ese horizonte. Pepe, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que puedan visitar el blog, que puedan visitar nuestras redes sociales y que nos puedas compartir tu opinión en la caja de comentarios. No te olvides que este podcast es totalmente gratuito, no hay ningún tipo de costo, y sobre todo porque si te gusta este contenido lo puedas compartir en tus redes sociales. Pepe, tu despedida.
Sí, igualmente, primeramente pedir de la misma forma, ¿no? que podamos leer, formarnos un poquito más, que no nos quedemos con lo que nos dan, que eso no es suficiente, y nuevamente invitarse a que compartan, y un saludo cordial para todos los que nos escuchan.
Listo, chao. Chao. Bien, cabalito.